Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Bienvenidos a este episodio de Leyendas, que venimos de Yo todavía sigo llorando por Jacinto.
Sí.
Es mentira, no lloro, pero...
¡Jacinto!
Me duermo, pero sí, llorando.
Sigo dolido.
Sí, todos. Ya estoy haciendo una capa de lentejuela con la cara de Jacinto como fantasma. Como fantasma en pena.
Y queremos recordarles que tenemos mercancía oficial de Leyendas Legendarias. Y ahorita ustedes pueden ir a nuestro Instagram y checar que estamos haciendo una colaboración con Botanas El Toro. Que tienen una caja así bien chingona donde te mandan carne seca y cacahuates. Y
carne cosas. Seca de la que es buena. Sí, está...
Es como si la masticaras y se fuera haciendo machaca, güey. Está bien ricota, güey.
Sí, está bien
hidratada.
Aparte, la caja, la edición especial que hicieron, la
está
caja
bonita,
está,
¿no?
Bien bonita.
Es como una ouija.
Ajá. Y aparte también estamos colaborando con la gente de Keto a la Mexicana, que son los culpables de que Badía esté viviendo a base de salsa macha.
Tengo un grave, grave problema. Necesito ayuda.
De hecho, esto es una intervención. Es una intervención.
Me pongo a todo, güey. Estoy pensando. Quiero hacer salsa fettuccini con matcha. Boloñesa con matcha. Estoy viendo cómo ponerle matcha a mis pies. Estoy seguro que la puedo probar con la planta de mis pies. Estoy seguro, güey. Nomás que me dejen y lo voy a probar.
Aparte, también tienen otra salsa. No, nomás es la matcha. También
el chimichurri.
El chimichurri y el pesto también están bien ricos.
Yo los tres hice un chimichurri con unos camarones y tocino, güey. De ese que nos dieron. Uh-huh. Y quedó bien chingón. Quedó bien bueno.
Entonces, son cosas de edición limitada. Así que vayan a nuestro Instagram para que vean los detalles y les pidan cosas.
Sí. Y ese fue algo al azar. Ya sí. Tenemos fantasmas. Mira, en el estudio. Mira, primero se cayó la A y ahora el poltergeist de no ponerle en silencio a tu celular cuando se está grabando un podcast acaba de atacar.
De seguro casi ni se escuchó en los micrófonos, pero bueno.
Sí.
Pero pasó. Escuché. Ajá, pasó y hay que
Nosotros les hablamos con la verdad siempre. Y si aquí hay un...
Sí, exacto.
Un poltergeist de no poner en silencio a tu celular, les vamos a platicar.
Sí, iba a decir que hay que reconocer cuando pasan las cosas. Así nada más es. Que se me olvidó cómo se decía la palabra reconocer. Me tomó un segundo recordar.
Estabas acordándote de la carne seca con salsa macha.
Sí, es que
está bien delicioso.
No he combinado las dos de esa forma.
Tú júntate conmigo, amigo.
Ok. Entonces, los dejamos con el episodio 72 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso, sí señor, oh sí.
Oh yeah.
¿Eh? No, le faltó punch, pero lo estoy intentando. Quiero recuperar ese día glorioso del primer... La cumbia del miércoles macabroso.
La cumbia del miércoles macabroso.
Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo andamos,
Lolo? Chido. Nos falta una letra ahí atrás, güey.
Sí, brincó. Ajá. Ahorita. No quiero decir poltergeist, pero no estaba bien pegada. Y Mario Borre Capistrán. ¿Cómo estás, Borre?
Muy bien, gracias, Joe. Lolo.
Todo excelente. Me gusta tu camisa, torta.
Gracias. De chunchos.
Torta de lo paranormal. Ajá, yo también. Venimos muy ad hoc con el tema de hoy. Eso me gusta. Más con el poltergeist del letrero. Ya les va. A finales de los 80 y principios de los 90, la casa 593 de la calle 11, en California, fue testigo de uno de los casos de embrujamiento más terroríficos, macabros, difíciles de explicar, pero por suerte para nosotros es uno de los casos mejor documentados y con la mejor evidencia sobre el fenómeno poltergeist que jamás haya sucedido. Hoy les voy a contar del embrujamiento en San Pedro.
No fuera a Monterrey porque ya estarían... Y con sus cosas de gente de Monterrey con dinero.
Sí. Sí, ese es otro mundo. Y dije, el caso a veces le dicen el poltergeist de San Pedro. Uh-huh. Pero como vamos a ver, no es exactamente un poltergeist y es parte de lo que lo hace muy interesante. Así que usé el término embrujamiento. Sé que técnicamente no está bien dicho, pero no existe mi palabra favorita del mundo en español, que es haunted. Ajá. Uh-huh. Porque embrujar tiene que ver con brujos, pero se entiende. Pero, okay. Y haunted es más de, puede ser de fantasmas, puedes estar haunted por algo que hiciste. Entonces, pero ya saben cuál es mi palabra favorita: haunted. De hecho, busqué.
Como volverme Bob Esponja.
Haunted. De hecho, busqué en italiano, en francés, a ver si había una palabra que funcionara para acuñarla, pero no, en italiano es algo así como ossessionato, algo de obsesivo. Tiene, ellos usan el término de haunted como también como obsesión.
Oh, qué raro.
Ajá. Embrujado y obsesión es más o menos lo mismo. Como que estás obsesionado. Está raro.
Mucho.
No, el caso del poltergeist o embrujamiento de Jackie Hernández es uno de los casos más infames y mejor documentados dentro del rubro de la parapsicología por la abundancia de evidencia que se recopiló sobre el caso, como fotografías, videos y evidencia física. Todo comenzó en el verano de 1989, en un pequeño vecindario en San Pedro, en el estado de California, en los Estados Unidos. Jackie Hernández tenía 23 años, un hijo de dos, y estaba embarazada con su segundo, una hija, perdón, y estaba embarazada con su segundo bebé. Cuando se cambió a vivir a un pequeño bungalow, que es como un cuartito chiquito, está más grande que el de Polanco.
Es como una mazmorra, ¿no?
Sí, es como una mazmorra.
Ajá.
Entonces, chiquito, tiene dos recámaras,
un cuchitril.
Un cuchitril. Un cuchitril. Ajá, californiano. Ajá, pero por frase así, bien bonito. Pues sí, es una bungalow, es una casita así. Después de haberse separado de su esposo, es que se fue a vivir ahí. Además de esto, Jackie estaba trabajando para pagar su carrera y mantener a sus hijos. El prospecto de ser madre soltera con un hijo por llegar era algo que estresaría a cualquiera. Pero Jackie estaba emocionada de comenzar este nuevo aspecto de su vida, que sabía que era lo mejor para todos. Lo que nunca pudo planear es que algo completamente fuera de su control iba a atormentarla a ella y a toda su familia, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Casi de inmediato, al terminar de cambiarse a su nuevo hogar, cosas extrañas comenzaron a suceder. Jackie comenta en una entrevista que la casa tenía, y cito, una vibra rara, pero ella no lo consideraba paranormal. Simplemente lo atribuía a un miedo de estar sola, y no por los fantasmas, sino porque ella temía de que alguien se pudiera meter a la casa a robar o hacerle algo, ¿no? Miedo normal de vivir solo.
Miedo normal de vivir en California en los 80s y 90s.
Madre soltera con dos, embarazada, con hijos. Obviamente eso es. Y ella lo atribuyó a eso. Pero ese sentimiento fue creciendo y las experiencias que comenzaría a vivir cambiarían su actitud de le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Porque era su actitud al principio. O sea, yo al principio le tenía más miedo a los vivos que a los muertos y. Como en casi todos los casos de poltergeist, todo comienza de una forma sutil. Un día Jackie estaba platicando con una amiga cuando un vaso lleno de lápices salió disparado de una mesa que estaba a medio metro de ellas. E igual que con casi todos los casos de poltergeist, la reacción a estos fenómenos sutiles es de intentar explicarlo de una manera lógica, aunque no tenga sentido, y después lo ignoras. Uh-huh. No, por ejemplo, la A
que se nos... entra el aire, ¿no?
Ajá, sí, sí, el aire movió eso y luego pues se prendió la estufa.
Sí, no, es que...
Y esa mano incorpórea que está ahí es un holograma. Es gas del pantano.
Es un caso aislado. Es una manzana podrida nomás.
Pero como si esto fuera exactamente lo que más activa este tipo de actividad, el ignorarlo comúnmente solo lleva a que se aumente. Y es exactamente lo que sucedió con Jackie. A menos de un mes del incidente de los lápices, Jackie y su hijo comenzaron a escuchar lo que parecía ser el golpeteo de pequeñas piedras que provenían de entre las paredes. Como si caían así, pa, se oían.
Como si hubiera vacío en la pared.
¿Verdad? Ajá, y caían piedras. Seguido, comenzaron los ruidos en el ático. Durante varias noches, Jackie y quienes visitaban su casa comenzaban a notar un sonido agudo que provenía del desván, cuya entrada quedaba justamente en el cuarto de la lavandería. Y curiosamente, lo que acompañó al extraño ruido era que en varias ocasiones Jackie, al ir a lavar, encontraba la puerta que daba al ático abierta. Y es hasta el techo y la puerta era nomás así un rectángulo de madera que me empujabas hacia arriba. No era de estos así que bajas
con eso. Jalas que baja la escalerita.
No, no, pues era así el bungalow chiquito, tenía el más mínimo, ¿no? Pero el ático sí estaba un poquito amplio, del tamaño de la casa, y cabías parado adentro. Pero así nomás un cuadrito que empujabas. Y lo encontraba abierto a pesar de que se necesitaba un banco o pararte en la lavadora para alcanzarlo. Entonces, Jackie sabía que no era ella y sus hijos, uno tenía 2 años, no lo alcanzaban ni de
verdad. Y el otro no podía salir de su vientre, abrir a esa madre y lo regresase.
Técnicamente no. Como mencionaba antes, el instinto de las personas cuando son confrontadas con estas situaciones es generalmente buscar la explicación lógica e ignorarlo. Pero en febrero de 1989, Jackie sería confrontada con algo que la convenció de que no existía ninguna otra explicación a los fenómenos que estaban sucediendo en la casa fuera de que estaba embrujada. Al ser su segundo embarazo, Jackie estaba familiarizada con el proceso. Y desde que se mudó al bungalow, notó algo curioso. Sin importar a qué hora se fuera a dormir, siempre se despertaba exactamente a las 12 de la medianoche, regularmente con ganas de ir al baño. Si se dormía a las 8, se despertaba a las 12. Si se dormía a las 11, se despertaba a las 12. No importa qué hora, a las 12 se despertaba.
La hora de la vejiga.
Un síntoma curioso, pero solo se lo atribuyó, no se lo atribuyó, perdón, a algo paranormal. Esto lo hizo ya en retrospectiva cuando tuvo el encuentro que cambió todo. En febrero de 1989, Jackie se levantó a las 12 en punto, como lo había estado haciendo por meses, y se dirigió hacia el baño. Pero esta vez algo era diferente. Claramente podía escuchar un respirar fuerte e incorpóreo. Sin prestarle mucha atención, se encaminó hacia el baño que estaba pasando el cuarto de su hija, y es ahí donde descubrió de dónde venía la respiración. Sentado en la litera de abajo de su hija estaba la aparición de un cuerpo completo de un hombre de aproximadamente 60 años con una piel de color gris y cito, como la de un cadáver. Tenía una apariencia delgada y demacrada. Vestía una camisa roja de franela a cuadros y fajada en un como overol.
Keith Richards, sal de ahí, esa no es tu familia.
Ok. Ay, ¿no hay ironía aquí? Ok. Gracias, Don. ¿No han visto el Jagger? Cuando quitó la mirada por unos segundos a la aparición y volvió a voltear, esta ya no estaba. Pero no se había ido, ya que la volvió a ver en el mismo lugar con la misma mirada amenazadora durante los siguientes meses. La realidad de la situación cambió tanto que desde la primera vez que vio el espectro, su hija comenzó a dormir en el cuarto con ella. Ella misma no le dijo nada a la hija, nomás desde...
Vente a dormir.
Ay, qué bueno, mami, porque hay un señor raro en mi cama. Ya no quiero dormir ahí. Me siento incómoda. ¿Te imaginas que te conteste así, güey? Dice, fuck. No,
Este incidente la atemorizó por sobremanera. Pero sin nada más que poder hacer, Jackie continuó con su vida. Un tiempo después decidió explorar el ático de donde provenían los sonidos extraños. Su razón para hacer esto es porque algo que yo haría, mi cabrón, güey. Una amiga de ella había descubierto dinero en el ático de una casa donde ella vivía. Y un día platicando con su amiga Chrissy sobre esto, dijo, y cito, pues yo tengo una casa vieja con un ático, voy a revisar, no pierdo nada. No era con fantasmas, era si hay un tesoro. El lugar no era muy grande, pero sí lo suficiente para no poder ver hasta el fondo, cuando estaba completamente oscuro. Jackie se paró sobre la lavadora que quedaba justo abajo la puerta de acceso y de ahí se asomó. De inmediato sintió que algo le estaba observando. ¿Tú no hubieras ido a buscar un tesoro?
No, güey. Güey, es el primer lugar a donde no debes de ir en una casa nueva, donde acabas de ver un güey sentado en la cama de tu hija.
Ático, sótanos.
No.
Sí, y tienes que quitar los colchones, los pones en el piso para que no exista abajo de la cama y quita las puertas del closet. Sí. Es lo que yo haría en chingado. Así sí, es no, como...
perro miedo, güey.
Pones a prueba de fantasmas tu casa.
A prueba de fantasmas a es quita, o sea, pones el colchón en el piso para que no...
No hay abajo de la cama porque
se pone a esconder en el closet porque ya no hay puertas. Ajá. Luego te tapas bien.
Siempre. Los pies. Sábanas de suavitel. Y los pies. Siempre con calcetines. Y listo. Y ve... trapea con suavitel toda la casa. Funciona en las sábanas, va a funcionar en el piso. Es mi teoría. Jackie se para y siente que algo la está observando. Entonces decidió no subir completamente. Pero en eso sintió una presencia detrás de ella justo cuando se iba a bajar y dio media vuelta para ver qué era. Y es cuando frente a ella se materializó una cabeza incorpórea flotando y moviéndose hacia donde ella estaba como el globo de helio más tenebroso del mundo.
Güey, una cabeza flotante.
Sí, güey.
Como la de Choronzón.
Como la de Choronzón.
Voy aquí. El nudo del globo lo tiene en el cuello, güey.
La cabeza era de un anciano con ojos que brillaban casi rojos. Pero Jackie estaba segura que esta no era la misma cara del hombre que se aparecía en el cuarto de su hijo.
Sentado.
Era otro viejito.
Ok.
O sea, se está infestando de sexagenarios su casa. Para este tiempo, Jackie ya le había contado a todos sus amigos sobre las extrañas cosas que le estaban sucediendo en su casa. Y comúnmente los tenía de visita para no estar sola. Esto logró que la actividad fuera presenciada por varios testigos. En una ocasión, por ejemplo, mientras Jackie y su mejor amiga estaban en la casa, escucharon un golpe grande que provenía de la cocina. Cuando entraron a investigar, descubrieron que una foto enmarcada de gran tamaño que había estado colgada en la pared, ahora estaba en el otro lado del cuarto, recargada sobre la pared contraria y postrada sobre una mesa. O sea, como si alguien la hubiera movido.
Pero la foto era de ella, o sea, no era...
Sí, era una foto de la familia y así, con un marco, con su vidrio y todo.
En otro lado.
Se cambió de lado en segundos y no se rompió el vidrio y nada, nomás ya estaba en el otro lado. Y eso es extraño por sí solo, pero además documentaron que el clavo que sostenía la foto aún seguía en la pared, descartando que esta haya sido la causa de que la foto no estuviera
que se puesta. Hubiera caído el clavo, sí, o algo.
O sea, aparte está en la pared contraria.
En la del otro lado.
Aún así, el clavo ahí seguía. Perdón. La misma amiga, en una ocasión, a la mitad de la noche, escuchó una voz que le decía, y cito, "no entres aquí", cuando iba a ir al baño. Pero hasta ese momento... ¡Estoy cagando!
Imagínate.
¡Ya apagaron el gas!
Sí, un fantasma viejito ahí con... con la gota traicionera sentado, güey.
Viendo sentado porque ya no puede parar.
Se fijó que así serían los polterías viejitos. ¡Ponme mis novelas! De radio. No le entiendo a esa iPod.
Que no le muevan al radio.
Apague la luz, está gastando mucha luz. Pero hasta este momento, todos los avistamientos eran auditivos o visuales. Todo cambió con la aparición de la sustancia que presentaría la primera evidencia física. Jackie y su amiga Chrissy notaron un día una sustancia viscosa color anaranjado que estaba escurriendo en los vasos dentro de un gabinete. Y la sustancia continuaba su escurrimiento hacia afuera del gabinete por las puertas, manchando toda la pared.
Queso de nachos.
Pero sí, ahí están las fotos. Es como... como Fanta disecada. Slime. Slime. Como el de Ghostbusters, pero más anaranjado y transparente que verde.
Ok.
La pared del Joe 1.
La pared del Joe adolescente.
Pared de adolescente. Ay, qué bueno que mi papá no escucha en el podcast, creo.
Pero vivieron eso, güey.
Sí, no, hay gente viviendo en esa casa, güey. No sé si cuántas capas, no quiero saber cuántas capas de pintura necesitaron para tapar eso. Ese ectoplasma.
No sé, ¿con cuántas capas de pintura se tapa la vergüenza?
Mectoplasma, güey. Mectoplasma. Ay, güey. Perdón. Junto cuando descubrieron esta sustancia, le marcó a tres amigos para que fueran a ser testigos, ¿no? Los tres, más Chrissy, atestiguaron haber visto la sustancia viscosa. Y por más que investigaron, no pudieron dar con el origen de la misma. Parecía que simplemente había aparecido la nada dentro del gabinete. O sea, es como si alguien hubiera vaciado todos los vasos.
Ajá, los hubiera llenado de algo, pero de la nada.
Y no estaban llenos, estaban por fuera.
Okay.
Y pues llegaba al piso del gabinete y salía por enfrente y por la parte de atrás que manchó toda la pared y escurrió.
Están escarchando vasos.
Sí, pero no venía, por ejemplo, del techo. No, para es como que gomichelas.
Eran chorreados, güey, ¿no? Esos vasos de lote chorreados.
¡No hagan eso! Así es como te dan los poltergeist, güey, andar poniéndole gomi a la chela. Al menos que se la vayan a dar a un niño de 6 años. Entonces le pones gomi y esas cosas. A principios de agosto, Jackie vio en televisión una entrevista con el doctor Barry Taff, que tal vez recuerden como uno de los expertos que investigó el caso de Doris Pinter, de la entidad. Era un parapsicólogo con 20 años de experiencia que trabajaba en el laboratorio de parapsicología en la Universidad de California. Decidió llamarlo y contarle todas las experiencias que había tenido. Taff, súper escéptico porque le daban llamadas a lo idiota, decidió visitar el hogar de Jackie el 8 de agosto de 1989. Llegó acompañado de varias personas en su equipo, incluyendo a su novia, su amigo e investigador Barry Conrad, Larry Brooks y Jeff, un fotógrafo del periódico local. Recuerden al Jeff. Jeff es pobre Jeff. Jeff traía lentes así como pues de ochenteros. Ajá. De asesino en serie Jeffrey Dahmer. Ajá. Su bigote güero. Era como un Jeffrey Dahmer sin, uh-huh, sin ser culero. Sin
canibalismo. Ajá.
Cuando arribaron, Jackie cuenta que los dejó pasar y que inmediatamente notó que Barry y Taff estaba... Perdón, que Barry estaba súper emocionado de la posibilidad de encontrar algo. Ese, me identifico con Barry.
Sí.
Mientras que Jeff y Taff tenían cara de que no querían estar ahí y estaban completamente escépticos, ¿no? Como que su idea era de que iban a llegar y no iba a pasar nada y vámonos. Además del grupo de parapsicología, los amigos de Jackie, Susan, Chrissy y Al, el ex esposo, también estaban en el hogar.
Oh, ya estaba involucrado el ex.
Sí, o sea, es que se separaron, pero sí iba, ajá, a visitar a la hija y todo. Ajá. O sea, fuera de la... Era una relación tóxica, se separaron, pero era buen papá y sí mantenían, ajá, una relación cordial. Amigable, ajá. Cordial. El grupo se separó y comenzaron la investigación del lugar. Empezaron a tomar medidas e intentaron encontrar explicaciones lógicas a lo que podría estar sucediendo, mientras que Jackie se fue junto con Jeff para indicarle dónde había visto las apariciones y que le tomara fotografías, pues, para la evidencia. Cuando llegaron a la puerta del ático, Jackie le dijo que ahí también habían pasado cosas. Así que Jeff subió sobre la lavadora y metió la cabeza y su cámara para tomar unas fotos.
Jeff, ¿por qué, güey? Y no nada más la cabeza, güey.
Sí, o sea, así nomás. Y Jeff, tío, Jeff era el que así le valía verga. Esto nomás fue básicamente porque le estaban pagando, güey, para ir a tomar fotos de una casa de fantasmas. Él no creía ni madre, güey. Cuando terminó, iba a regresarse, Larry le preguntó que cómo estaba el ático. Jeff le contestó que se sentía creepy, que todo el tiempo parecía que alguien o algo lo estaba observando. Así que Barry, le pidió de favor a Jeff que si podía subirse al ático otra vez y tomar fotos, pero le dijo apuntando con la cámara hacia su espalda por arriba del hombro.
Ok.
Sí, es que hay una... Y ahí ve, esto se hace mucho en parapsicología y cosas así. Y mi hipótesis es que el observador afecta, uh-huh, a lo observado. Entonces, si no estás viendo hacia atrás, puedes captar cosas tal vez porque tú no estás observando, y pueda que se manifieste más fácil lo atrás.
Como en Mario Bros, ¿no? Que tenías que voltear a
los fantasmitas. Sí, gracias.
Exacto.
Parapsicología explicada por Borre. Por eso te tenemos aquí. Pues Jeff, a un escéptico y porque le estaban pagando, accedió. Y ahora sí entró completamente al ático. Mientras los demás esperaban a que terminara, un escalofriante grito proveniente de Jeff hizo a todos correr hacia el cuarto de lavado. Jeff bajó del ático completamente pálido, temblando y visiblemente asustado. Cuando le preguntaron qué había pasado, Jeff contestó y chingó.
Y chingo a mi madre si no dijo esto.
Y cito, esa pinche cosa me arrebató la cámara de las manos.
Fuck.
Describió el suceso como si su cámara hubiera estado atada a una cuerda y alguien se lo hubiera jalado. O sea, la tenía así por el hombro y luego salió volando hacia atrás. En ese momento, Barry corrió por su cámara de video al carro. O sea, ahí ya es donde dijeron, ok, algo está pasando.
¿Por qué nadie corre por una puta antorcha, güey? Algo así que alumbra esa madre, güey.
Yo creí que iba a decir que quemaran la casa. No. Quemen esta chingadera.
No, que güey. Es que si te vas a meter en un lugar donde no se ve nada, mínimo llévate una lámpara, ¿no?
Sí, sí traía. Ajá, cuando estaba Jeff no era con el puro flash. Ajá. Aquí ya fue por su cámara y su cámara traía luz. Ahorita vamos a hablar de eso, justamente.
Ay, güey.
Pero ahora sí va por su cámara porque dicen, ok, algo está pasando, vamos a documentar. Al principio nomás era como ver si era
foto.
Sí. Ajá, uno de... Porque les tocaba, no sé, uno en cada 100 casos que investigaban tenían algo mínimo que encontrar. Entonces, cuando van a buscar por la cámara, varias cosas muy extrañas comenzaron a suceder. Primero, cuando subieron, tardaron 45 minutos en encontrar la cámara de Jeff completa. El ático estaba completamente vacío. Solo había una revista de National Geographic y una caja de madera como una reja de frutas.
Uh-huh.
La cámara, que tenía su propia luz, la encontraron en dos partes. El cuerpo de la cámara estaba boca abajo dentro de la caja. De la rejilla esta.
Uh-huh.
Y el lente estaba en el lado opuesto del ático a 4 o 5 metros de distancia. ninguno estaba roto.
Sí, o sea, como si lo hubieran desarmado y lo hubieran puesto en dos lugares.
Ese es el punto más importante, güey. No cayó y el lente zafó. Lo desarmaron, le picaron bien al mecanismo, porque no es fácil.
Sí, se desenrosca chido, güey, el lente. No sé.
Estaba perfectamente desarmado y la cámara estaba dentro de una caja y el lente estaba a 5 metros del otro lado.
Incluso casi todas las cámaras tienen como un seguro, güey, para que
poder quitar. Para que no te pasen esto, sí. Exactamente.
Y el seguro, aprendimos hoy, no es a prueba de fantasmas.
Ajá. No es a prueba de fantasmas, no mames. Pero si le hubiera caído con la fuerza para que se suelte el lente, los fotógrafos dan, se quiebra, algo de la cámara, güey. Aquí no, la cámara está perfectamente bien. Lo siguiente que sucedió es que cuando Barry subió su cámara de video al ático para documentar, esta se apagaba. Después de menos de un minuto de grabar, la batería recién cargada se drenó. Y la cámara tenía dos baterías, porque tenía la de la luz y la de la cámara.
La cámara.
Ambas baterías se quedaban sin pila, güey. Al mismo tiempo.
Se iba la carga.
Se bajaba, prendía la luz, prendía la cámara, grababa sin pedos. Todo funcionaba perfectamente. Pero regresaba al ático y de volada se drenaban. Y en cada repetición seguía pasando.
Estoy asustado.
Durante todo este tiempo, los tres hombres que subieron al ático, porque ya se ve. Ya otro llegó a ver qué pedo, ¿no? Descubrieron un olor a descomposición que fue poniéndose más intenso mientras más estaban ahí arriba. Y a pesar de buscar a ver si había los restos de algún mapache o ardilla o paloma o algo, no encontraron nada. Además, en una de esas veces que Barry estaba revisando su cámara abajo del cuarto de lavado, de nuevo escucharon a Jeff gritar. Y esta vez, no, estaba no era Barry. Barry estaba arriba con Jeff, perdón. Estaban arriba, Barry está en la lavadora viendo el ático y Jeff sigue dándole vueltas. Después del grito, Jeff describió cómo sintió una mano grande y huesuda que casi cubría toda su espalda, o sea, de tamaño, que lo golpeó y lo empujó fuertemente por la espalda. Y Barry vio cómo su amigo se movía involuntariamente hacia enfrente, güey. Después de este incidente, Jeff tuvo que ir a ser examinado porque el dolor del golpe permaneció y el especialista que lo revisó declaró que en efecto tenía hematomas traumáticos internos en la espalda, güey. Se hubiera sufrido un putazo, güey.
Señor, a usted alguien le pegó en la espalda y le cagó los pantalones.
Eso es señal de que su defecada es normal, no se preocupe. Güey, pobrecito, güey.
Sí, Jeff le va a ir de la verga, güey. Una vez les digo... Cuando él y Barry bajaron, se comenzaron a escuchar pasos desde el ático que estaba completamente vacío. Jackie intentó cerrar la puerta del ático cuando una fuerza le arrebató de las manos la puerta y todos los presentes fueron testigos de ruidos y golpes que comenzaron a manifestarse, así como de una conversación inteligible, entre un hombre y una mujer que pronto se desvaneció. Lo más impresionante es que todo esto que les conté está captado en video.
What the fuck.
O sea, no cuando empujan a Barry, pero sí los oyes gritar.
Los audios.
Porque están grabando de abajo.
Sí, está porque en video. Cuando subían la cámara al ático,
están grabando abajo.
Se escuchan los gritos de Jeff arriba.
Entonces está el video donde Jackie está moviendo la puerta y se nota que la suelta porque si algo la jaló y los tantos abajo y empieza. Tum, 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 tum. Tum, 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 así pasos clarito en el ático y están todos abajo.
¿No trajiste ese ruido así como el de Bigfoot?
No.
Ay, güey, no, qué bueno.
Sí, pero está bien chido. Está el video, hay documentados. Pueden buscar en YouTube y todo. Jeff decidió revisar el ático una última vez, güey.
¿Por qué?
¡Ya, Jeff! ¡No mames, güey! No sé, güey. No. Se me hace que lo único que yo pensé es, pues, Jeff es súper escéptico. Ajá. Le pasan estas dos cosas y creo que estaba peleando con su propia mente lógica. Que sea,
no era para encontrar fantasmas. ¿No?
No, al contrario. A mí se me hace que estaba tratando de... Tengo que encontrar la explicación porque esto no puede estar pasando. Uh-huh. Que era más una necesidad de decir, no, yo no creo en fantasmas. Uh-huh. Tengo que encontrar lo que está pasando aquí, que es lo que está creando el fenómeno.
¿Y por qué compraron GoPros ustedes?
¿Qué?
Malditos.
Ahí luego te platicamos, Borre. No te preocupes. Vas a estar bien.
Vamos a tirar. Tú vas a ser nuestro
15
Jeff.
Minutos solo en un cuarto raro nada más, güey.
Güey, Jeff estuvo 5 minutos involuntariamente y ves todo lo que le pasó.
Pues va, y esta vez vio 3 destellos de luz y una gran, y cito, masa oscura. Sí que era... apenas ves, ¿no? Así como en la oscuridad. Uh-huh. Pero o sea, más oscuro que la oscuridad.
Ok.
Una penumbra dentro de la oscuridad.
Si alcanzas a ver... silueta, por el estilo.
Que se desplazó por la habitación y se disolvió. Lo más terrorífico y peculiar es que cuando se despertó en su propio hogar la mañana siguiente, afirmó que vio a un hombre anciano que parecía muerto que estaba postrado en su recámara. O sea, vio lo que había descrito Jackie.
Pinche Keith Richards se pone bien mala copa y se va a meter a lugares donde no debe estar.
Analizando los videos y fotografías, él y Barry encontraron un lo que llaman, y cito, comete de luz, o lo que conocemos ahora como orbe. En una foto que Jeff había tomado justo antes de ser empujado. Fue la primera de muchas luces inexplicables en ser captadas en videos y fotografías. Semanas más tarde, Barry logró filmar la puerta delantera de Jackie abriéndose y cerrándose por sí sola, sin ninguna señal de que estuviera siendo manipulada por algún elemento como el viento o bisagras defectuosas. Además de que encontró una luz de rápido movimiento en varios de sus videos, que no coincide con el común reflejo causado por polvo o insectos.
O sea, como si fuera un strobe, así como un estrobo.
Sí, y luego se quedan prendidas y se mueven. Unas se ven sólidas.
Ok.
Se ven como... hay unas como tic-tacs, pero más grande, como de una falange, moviéndose. O sea, están en la entrevista y pasa así enfrente de la cara de Jackie.
¡Ay, güey!
Ajá. Está muy curioso. Hay mucha alta extrañeza en esta casa.
Fíjate, cuando estaba buscando videos de lo de... videos panteoneros, vi varios, güey, así de... pero de las cámaras de los... timbres de las casas.
Ahí pasa mucho y como es infrarrojo tienes que cuidar. Porque de hecho esto del polvo de los insectos es comúnmente confundido o presumido por buscadores de fantasmas como evidencia de algo paranormal.
Sí, cuando nomás pasó un insecto y lo captó ahí el movimiento o algo.
O es o por el polvo.
Polvo.
Entonces, no todas las orbes son fantasmas, pero sí hay orbes que no se pueden explicar por polvo
la trayectoria e insecto. Y todo, ¿no?
¿Sabes que es una orbe? Es mucho más sólida, se ve más esférica y tiene un movimiento... es como un mini ovni.
Ok.
O sea, un insecto se mueve como insecto. Lo puedes verlo luego. Uh-huh. El polvo se mueve con el aire. Uh-huh. Las orbes, las ves que cambian de dirección. Se frenan poquito. Se van. Se desaparecen o aparecen de la nada. Cuando es insecto o polvo, por lo general, entra de fuera de cuadro. Porque entró y le pegó la luz de tal manera de que... es fácil saber cuál es insecto o polvo o y polvo. Cuál es orbe. Pero en los investigadores paranormales les mama decir... ¡ay, mira! ¿Vieron eso? Y es así que... ¡polvo, güey! Durante las siguientes semanas, la actividad comenzó a intensificarse. En una ocasión, Jackie y su amiga Susan vieron bolas de luz, orbes, que flotaban por sí solas dentro de la sala. La luz que emanaban era tan potente que cuando una de estas voló hacia los estantes donde Jackie tenía varias muñecas, iluminó los ojos de las muñecas. Esa es otra. La orbe tiene su propia luz.
Ay, pinche Jackie, qué vergas, porque tiene muñecas, güey, así. Vamos a hacer más creepy esto y wey, pones un muñeco.
Esta es otra forma de ghostproof tu casa. Quita muñecas, todas, desde el principio. Dale buen hogar, porque si nomás las volteas, luego se van a emputar y luego vas a empezar un ciclo que yo tuve, que es horrible que hayamos
platicado. Ay, güey, no mames.
En agosto de 1989, Chrissy y Jackie tuvieron una serie de pequeñas luces. Así que se movían rápidamente bailando alrededor del techo en la cocina. Dentro de lo que parecía ser una ligera capa de humo o vapor. Así como cuando estás en el bar, bueno, en los bares de antes, que todo el techo era así de humo. Así estaba la cocina nada más. Nadie estaba fumando en la casa, pero arriba se veía como una capita de...
pero arriba el viejito dándose sus quiebres, ¿no?
¿Dónde está mi mota?
Che, las orbes de luz eran la ceniza que está tirando el güey.
¡Es mi medicina!
El Jeff le quería robar un toque y lo empujó a la chingada.
Quítate, cabrón, tú no pusiste... Las orbes se separaron y volvieron a unirse repetidamente y después de unos 15 minutos colapsaron en una pequeña orbe y desaparecieron. Es otra, duró como 15 minutos el fenómeno. Pero no antes de que Jackie obtuviera algunas fotos. O sea, hay fotos de todo esto. Por su parte, Taff y su equipo también fueron testigos del líquido viscoso de color naranja que emanaba de las paredes y del gabinete. Taff tomó muestras de este líquido, así como la muestra que Jackie había tomado de la primera vez que sucedió. Lo llevó a un centro médico cerca de UCLA, donde se demostró que el extraño líquido era plasma sanguíneo fuertemente oxidado, perteneciente a un humano masculino que estaba alto en cobre y yodo.
What the fuck? Ok.
Sí, ya ahí es de que... ¿what?
Sí, mo.
Aunque estuviera fakeando esto, ya quién sacó. Porque es bastante, vean las fotos. Es bastante.
Sacó plasma de un güey.
Plasma de un güey lleno de cobre y yodo.
Del Telecris lo sacó. Del
chiste de.
Es un fronterizo, ¿eh?
Sí, güey. Es que aquí en la frontera hay lugares en el lado gringo donde vas y vendes tu plasma.
Por... Lo vendes.
$60. Yo fui a vender. Yo como
también.
Tres veces.
Sí, yo también. Yo tengo bien picoteado los brazos.
Todos tuvimos que ir ahí. Era la mejor. La forma más fácil de comprarte un videojuego era donar plasma y era suficiente. De comprarte el videojuego que querías.
Todo lo que querías.
Y aparte, estás ayudando a personas.
Ajá. Sí, te pagan menos de lo que vale tu plasma, pero.
Pero
sí,
mira,
pero ahí vas. Pues uno necesitado, ¿no?
Sí. Necesitamos el Resident Evil 2. Durante el transcurso de la investigación, el fenómeno pasó de ser algo cada vez más prevalente a algo hostil. Jackie fue empujada por la espalda, como lo fue Barry en el ático, pero ahora en su recámara. Lo que le dejó marcas de rasguños. Sí, bajó del ático. El 1 de septiembre se despertó con una fuerza invisible empujándole la cara contra el colchón, lo que hizo que no pudiera respirar. Como cuando se sube el muerto, pero en más culero. Porque este le estaba empujando así contra el colchón. Y justo 3 días después, el 4 de septiembre, la actividad llegó a su punto más visceral. Las luces empezaron a prender y apagar constantemente. Objetos eran lanzados a través de las habitaciones. Las puertas se cerraban con fuerza frente a los ocupantes. Ibas al baño y te cerraban la puerta en la cara. Y visitantes de la casa en una ocasión, mientras el ex esposo de Jackie Al visitaba la casa, una voz le dijo, y citó, "Get these people out of my fucking house." O sea, saca a esta pinche gente de mi casa. La voz masculina que escuchó fue tan clara que la primera reacción del ex esposo fue contestar, y citó, "No puedo, no es mi casa." Y luego se percató que era el único hombre ahí, güey. Pero dice, así de clarito lo oí, que mi reacción fue, no. Y luego dijo, ah, cabrón, ¿quién chingados me habló, güey? Los ruidos, que eran comunes, mas no constantes, comenzaron a ser escuchados más seguido y con más intensidad. El tronar de dedos, güey. Podía ser escuchado en la casa.
A la pinche Vámonos mala. A la chingada.
¡Yo pagaste la luz! ¡Háganse de mi jardín, pinches mocosos!
Malditos punks.
¡Julio! El olor a descomposición proveniente del ático comenzó a permear toda la casa y sonidos de gemidos emanaban del mismo.
Vio el video ese de...
Es que también los fantasmas caen en las bromas.
Sí,
güey.
También caen en las bromas.
Eran gemidos así, eran más como... Pero me gusta motion. Tu teoría. Sí, me gusta mucho más tu teoría. Nomás quería aclarar.
Un fantasma viejito así, chingada otra vez.
Aventando el celular.
¿Por qué mi video de porno no tiene porno? Nomás escucho el... ¡Mija, venga, mijo! ¡Ven!
Ay, güey, tanta gente que ha caído en ese video.
Ah, sí. Pero va a regresar, estoy seguro. Esa es mi predicción. De Nostradamus, 2022 regresa el...
Creo que nunca se ha ido.
No, fue otra vez en una así oleada con el nuevo...
Todo, cualquier video que abrías antes, ¿no? Salía esa madre.
O sea, el equipo de TAF regresó a investigar. Y Jeff decidió subir al ático de nuevo para documentar lo que estaba escuchando.
Madre, Jeff.
Otro investigador que había ido ese día, Gary Boehm, estaba parado sobre la lavadora observando desde la puerta del ático mientras el equipo lo esperaba abajo. Después de unos minutos explorando y documentando, Jeff decidió volver a la compuerta para bajar. Cuando de repente sintió que algo lo tomó el cuello y lo jaló contra la pared. El grito que hizo Jeff hizo que Barry volteara su cámara y tomara unas fotos. Lo que capturó los dejó perplejos. Está bien cabrón, güey, la foto. Las fotografías... No, aquí no está la foto, borra.
Borra asomándose de la tablet.
Y es morboso.
Ahorita te la enseño. O vete a los show notes en leyendalegendarias.com y ahí van a estar. Siente que algo lo jala. En la fotografía aparece Jeff con una horca hecha de cuerda de tendedero fuertemente apretada en su cuello. Jalándolo hacia arriba a una de las vigas del techo de donde estaba amarrado el mismo cordón. Que tengo que aclarar, no habían clavos ni nada. Que o sea, la foto parece que está amarrado, pero no sé si a dónde está agarrado porque no habían clavos. Cuando Jeff baja del ático, el equipo estaba grabando y captaron a este hombre escéptico con una cara pálida de nuevo, sin sus lentes, güey, porque salieron volando, sudando y completamente aterrorizado, güey. Les dice que algo lo agarró del cuello porque él estaba en total oscuridad. La foto es así de flash. Y es cuando el equipo empieza a apuntar a la soga que aún trae enredada en el cuello. O sea, él sintió que lo están ahorcando, se soltó. Uh-huh. Y se ve en el video cómo se asoma, la toma está así desde abajo.
¿Pero esa soga de dónde salió?
Nadie sabe. Porque hay videos de antes y fotos de antes del ático. Estaba una soga colgada ahí. Okay. Y entonces Jeff se ve como... Tiene una cara de
espantado.
Puta madre, me acabo de cagar y ya tengo que hacer mi testamento.
Apenas que me está alivianando de la espalda.
Ahora me ahogo. Ahora el cuello. Putazo, sí. Y ahora el cuello. Chizu quiropráctico hizo su agosto ahí, güey. Y en el video se ve que baja y le empiezan a apuntar y le dicen, güey, se le ve aquí algo en el cuello, güey. Jeff comenta en el video que sintió algo alrededor de su cuello y luego sintió... cómo lo jalaron hacia la pared y luego como un estrujo hacia arriba. Oh, sí, y cuando baja todavía trae la cuerda en el cuello. Por eso está raro. Pues a ver, él hubiera sentido si la rompió de algo, pero no hay de dónde está amarrada. Está bien cabrón. Ah, y hay fotos de cuando apenas se amarra y está casi... Parece que se ahorcó ahí. Y luego está el video de cuando baja. Que tomaron las fotos con el flash. Esa misma noche del ataque, la bebé de Jackie estaba siendo cuidada por Susana Castañeda en el porche de la casa, una vecina, ya que no quería a Jackie que estuviera su bebé cerca de la actividad. En cuestión de segundos, y esto está en video también, una marca de color naranjoso y grasosa, parecida a la que apareció en la cocina, pero más oscura, apareció en la frente del bebé en la forma más o menos y lo ancho de un dedo.
Cuenta que hubieran agarrado. Como si le hubieran puesto. Si hubiera ido miércoles de ceniza, pero con chetos. ¡Ándale!
Sí. Miércoles de ceniza en menos creepy. Ya el miércoles de ceniza es creepy por sí solo, pero sí tiene haz de cuenta, un dedo marcado así en la frente. Y se ve en el video cómo Jackie ahí sí ya explota y le empieza a limpiar la frente de esa mancha. Jackie menciona que la noche anterior. Y cuando sucedió lo de la cuerda, ella le gritó a la entidad que no se fuera a meter con sus hijos. Y sintió que esta fue la respuesta del espectro. Así como que como ya, diciéndole...
Si le sigues...
Ajá. Y cito, ella dijo, yo puedo hacer lo que quiera, esta es mi casa. Y ahí es donde ya, las cosas cambiaron. Porque para este punto, Jackie ya estaba exhausta y aterrorizada de su casa. Especialmente por la seguridad de sus hijas. Así que se mudó a vivir con una de sus amigas. En una entrevista le preguntan que por qué no se había ido antes. Y pues es una pregunta que dicen la gente siempre, ¿no? Porque no te vas de la casa, güey, pues están pasando esas cosas. Y ella contesta que le hubiera encantado salirse desde ahí desde que todo comenzó. Pero era una madre soltera con dos hijas que en un tiempo estuvo viviendo con asistencia del gobierno para poder pagarse sus estudios. Y no tenía los medios para simplemente irse a otro lugar. O sea, nomás no puedes, güey, no se puede, no están peladas.
Sí, supongo que antes de irse estuvo tratando de cobrarle renta a ese güey también. Así, güey, pues coopera,
cabrón. Usas culo, güey, te perdía un recibo, güey.
Sí, tú pagas el gas, güey, y el agua.
Mínimo lavas los trastes, los manchas más de lo que ya estaban.
Sí, los manchas los que están limpios, qué olero.
Pues se eventual... Un saludo a mi ex roomie, güey. Qué chingo,
güey. Tu poltergeist. Sí, pues, de hecho, todo esto llevó a que eventualmente regresara con su esposo. Curiosamente, cuando él estaba en la casa, el fenómeno no se presentaba tan activo. Fuera de esa vez que escuchó...
Ajá, que le dijo...
Que le dijo... Out of my fucking house. Lo demás no sucedía. Pero get Jackie comenta... Out of my fucking house. Imagínate eso. Get
these people. Ok, y me voy, güey.
Fucking house.
Ok, bye.
And get me a hot pocket.
Ah, no. Entonces, ¿eh? Give me a joint fucker and I will give you that.
Pero Jackie comenta que regresó con él básicamente por desesperación. Y cito, dijo, prefería en ese momento ser abusada por algo que podía ver que por algo que era invisible, güey.
A la verga, güey, qué feo.
Sí, no la golpeaba, la abusaba emocionalmente.
Sí, y, o sea, digo, abuso emocional es abuso también, pero
sí, claro, claro.
Culero bueno, tener que llegar a un punto en tu vida en el que tengas que escoger entre esas dos cosas.
Esta frase, güey, de ella es la que dije, güey, o sea, ella no ganó ni un quinto de este pedo. Él estaba de la verga. No hizo famosa. Luego se conoció un poco en los 90s ella, pero llegar al punto y esta frase, dices, algo está pasando para que haya regresado al ex, con el ex, y diga esto. Prefiero el abuso de alguien, un abuso que ya conozco, que algo invisible que no comprendo. Es bien triste que ha tenido que llegar a ese punto. Sí. Y es así como terminó yéndose a vivir con el ex, pensando que quizás podrían arreglar su matrimonio, pues si ya iba a estar ahí. Y ambos se mudaron a una casa móvil en el condado de Weldon, en California, localizado a unas 3 horas de San Pedro. La actividad parecía haberse quedado en la casa 593 en San Pedro y la vida estaba volviendo a la normalidad, Hasta que en marzo de 1990, Al estaba tomando una siesta en su remolque cuando se levantó de la nada. O sea, Jackie lo vio levantarse y salió al cobertizo que había afuera de almacenamiento. Jackie vio cómo él estaba ahí parado, güey, haciendo nada. Nomás estaba viendo el cobertizo, güey, en la noche. Luego de unos minutos se volteó, se le quedó viendo fijamente a Jackie y empezó a caminar. Y en ese punto, Jackie dice, y citó, que una columna de humo voló y pareció que entró en la parte posterior de la cabeza de Al. Y luego, sin advertencia, él comenzó a atacarla. La empezó a estrujar y le empezó a gritar de cosas. Jackie luchó contra él hasta que vio cómo volvió a salir el humo de la cabeza y desapareció. Y Al volvió a la normalidad. Y Al dice que él no se acuerda ni siquiera haberse despertado.
No mames.
¿Qué pedo?
Ajá. A la mañana siguiente, Jackie encontró el nombre de Al escrito adentro del armario, en todas las paredes. Alguien escribió Al.
No mames.
Llenó el closet. Y vio una sombra gris oscuro en el remolque, así como varias luces anómalas, y encontró marcas rojas en las paredes. Y en otra ocasión, cuando estaba junto con Jackie, Al, los dos descubrieron que una lámpara había caído sobre la colcha y dejó una marca de quemadura que parecía una cara con cuernos. Ya lo de la cara con cuernos es más paredolia, creo yo.
Sí, para la gente que no sabe, pareidolia es cuando ves una cara en un objeto inanimado. O sea, que algo te recuerda a una cara. Como la foto que subieron de que tú sentado ahí y luego los dos logos acá atrás. Que si hacías así, cerrabas los ojos, parecía una ardilla. Uh-huh. Eso es pareidolia.
Eso es pareidolia. O las nubes, cuando ves caras. Nuestro cerebro busca caras. Uh-huh.
O como cuando salió la Virgen en un hot cake, ¿no?
Ándale.
Así es.
O como mi compa Manny, que me mandó un alien en el ano de su perro.
Ese sí es real, fíjate. Ese es comunicación extraterrestre. Lo deberías de tomar en serio. Necesito que vayas a revisar ese Urano.
Tendré que ir a revisar a Ringo.
Ah, Ringo está bonito.
¿Quieres ver su ano? Ahorita te lo enseño.
Sí, lo quiero ver.
Pues aparte de Al y Jackie y la hija, las niñeras de Jackie también experimentaron cosas extrañas ya viviendo en la nueva casa. Uh-huh. Tina Lawler era una de ellas, de 16 años. Vio una sombra gris oscuro, lo que le estaba contando, con las luces anómalas. Y luego las dos vieron lo de la lámpara. Y en la mañana del 1 de abril, los vecinos de Jackie la estaban ayudando a mover un televisor grande, cuando todos vieron la cara de, y cito, un viejo malvado como un cadáver, con ojos que se movían a observarlos en la esquina de la pantalla, como si estuviera dentro del aparato.
Okay.
Sus vecinos no sabían.
No saben qué pedo nomás.
Fue, iban moviéndolo en una tele, pues me ganan una tele noventera de esas enormes.
Sí, pesadas.
Se le das vuelta y lo.
Y de repente vieron a un viejito y hasta asustaron, soltaron la tele. Uh-huh. Esa fue así. Y le comentaron a Jackie. Y Jackie dijo: verga, esta madre me está siguiendo. Después de este evento, la actividad alrededor del tráiler de Jackie aumentó. Las puertas se abrían por sí mismas. El sofá levitó. Regresaron los golpes en las ventanas y puertas, además de voces que provenían del cobertizo y golpes en la puerta del mismo, como si alguien quería salir al que fue. Uh-huh. A ver.
Ahí sí, qué culero vivir en una casa móvil, porque no puede, o sea, te llevas la casa a otro lado, pero ya va adentro el fantasma.
Va viajando con.
Tienes que acelerar la madre, güey. Te tienes que esperar a que salga a mear. Pones una letrina afuera.
Ajá. Es cuando sale a mear.
Sale a mear y te pelas. ¡Ay, culero!
¡Pinche ruco, culo!
El 24 de septiembre, Jackie invitó a algunos amigos y a un psíquico local a visitar la casa con la esperanza de ponerse en contacto con la presencia. Ya está desesperada. Uh-huh. El grupo realizó dos sesiones de Ouija, en las que determinaron que habían 5 entidades, y por determinar me refiero a es lo que la Ouija les estaba diciendo, ¿no? Uh-huh. Esto lo tenemos que tomar como. Esto ya no eran los investigadores, en este caso eran sus amigos. Sí. Pero pasa algo muy curioso.
Mames, pinche Jackie, pendejo. ¿Qué vas a jugar Ouija, güey?
Pues ya estaba en la otra casa, güey. Es lo cabrón.
Pues quieren investigar.
Pero la Ouija en sí no es mala. Pasando. ¿Qué otra forma investigas? No es como que puedes pues sí, hablar sí, la cierto. Policía, güey. Pues tienes que irte.
Pero qué coraje, su güey. Juego.
Pues la Ouija les dijo que la entidad se llamaba Smee. S-M-E. Uh-huh. Le dicen Smee. No saben si son iniciales. No, que no, pues se identifica como Smee. Cuando Barry se enteró de que la actividad aparentemente había seguido a Jackie a su trailer. A su trailer. Hijo, ¿qué pasó?
A su trailer.
trailer.
En todos pochos. Right.
Entonces, el ghost les hizo la scare.
Ajá.
Ok, girlfriend. Vámonos a la Walmart.
Barry le dijo así, de ahí te llamo para atrás, Jackie. Porque este pedo se está poniendo muy weird.
Este pedo está scary, weird, Jackie. Ajá.
Yo sé que estás parqueada, pero... en tu remolque.
Deja, no te, déjalo parqueado ahí ahorita y te tecamos el trailer. Sí.
Pues Barry... ¿Quién es tu favorito?
Jeff.
Y Jeff, sí señor, hicieron una visita el 13 de abril de 1990. Mientras los vecinos de Jackie también están ahí. Después de algunas entrevistas, todos los vecinos, excepto Tina, se fueron a su casa. Llegan Barry ya en posición de científicos, ¿no? Uh-huh. Psicólogos, es la ciencia de tratar de explicar qué chingados es este fenómeno. Se hacen sus documentos, ya se van todos. Y Jackie empieza a insistir que con ellos ahí usaran la tabla de la Ouija, que porque ella pues tuvieron una sesión y habían encontrado cosas. Uh-huh. Barry, pues lo de la Ouija para ellos no es algo... No usan eso como instrumento.
No lo usan como parte de la investigación.
Pero dijeron, ok, pues ya estamos aquí, úsenla, vamos a ver qué onda.
Chingue su madre.
Sacó dos cámaras. Ninguna encendió, jamás, güey. Adentro de la casa la prendía nada, le cambió la batería, nada, güey. Nunca prendieron.
Pero ya estaban jugando Ouija.
Antes de empezar a jugar Ouija.
Ok.
Él y Jeff sostuvieron el planchet. O sea, se pusieron a jugar para quitar. Dijeron, bueno, si vamos a usarla, que no la muevan ustedes. Si sacamos algo mínimo que sirva... Nosotros que no sabemos nada de la información, de lo que ustedes saben, vamos a nosotros. Entonces, Jackie estaba sentada para transcribir lo que fuera saliendo. Sin conocer las respuestas de la sesión previa, comenzaron a hacer preguntas. Le preguntaron a la entidad que se identificara y contestó SME. S-M-E. Súper específico. Luego, el planchet comenzó a moverse tan rápido que batallaban para poder leer la información. De repente, la temperatura del cuarto bajó considerablemente. Comenzaron a escucharse golpes en toda la casa y las tres velas que habían prendido comenzaron a apagarse una por una en varias ocasiones y siempre en el mismo orden. Se acababan así. Luego las van a prender. Un ratito y otra vez. Fum, fum, fum. Y obviamente esta gente que cuida... O sea, los investigadores son de que no haya corriente de aire. Todos, yo, cuando te dicen que no saben por qué se apagan las velas es porque no pudieron explicar por qué se están apagando las velas. Luego la mesa empezó a moverse. Así que, de todas maneras, continuaron con sus preguntas.
Sí, güey. ¿Qué vas a hacer?
Ajá. Lograron discernir con las respuestas de la tabla que uno de los espíritus había nacido en 1912. Estas son cosas que dijo la Ouija. Y que murió cuando, y cito, fue retenido bajo el agua en la bahía de San Pedro en 1930. Cuando le preguntaron por qué la entidad centró su energía en Jeff... Ese ha de haber sido Jeff, güey.
Sí, culo. Tres contra mí, güey.
No te pases de verga, culero. Te estás pasando de verga.
¿Y qué dijo, güey?
Me cagué, Jeff.
Es que Jeff me cae en los huevos.
El planchet dijo, y cito, se parece a mi asesino.
A la verga.
No, ma. Pobrecito Jeff, güey. No la temía ni la debía, güey.
No, güey. ¿No? Barry le preguntó al espíritu... A quien odiaba después de eso. Y de repente Lolo dijo, Jeff, Jeff, Jeff. Y en eso la silla de Jeff, junto con Jeff, fueron levantados del suelo y arrojados contra la pared de atrás, güey. Estaba a una buena distancia,
güey. No mames, güey.
También reveló la Ouija que su asesino, o el que estaba moviendo la Ouija espectralmente, que su asesino se llamaba Charles Pearson y que era un marinero. Curiosamente, la horca que se amarró alrededor del cuello de Jeff estaba hecha con un nudo de marinero. Sí, esta es una coincidencia muy curiosa. Cuando le preguntaron si había vivido en la casa de Jackie, contestó que no, que ahí vivía su asesino, que ahí vivió su asesino. Entonces, el que estaba contestado en la Ouija dijo que
era el asesinado y
su asesino. Ese vivía en la casa. Al parecer estaban los dos en la casa. Ajá. También reveló que había nacido en 1902 y muerto en 1930. Y con esta información encontraron que un marinero de nombre Hernán Hendrickson había sido encontrado muerto flotando debajo de un muelle el 25 de marzo de 1930. Esto es histórico. Coincidió perfectamente la fecha. Si es el mismo, no sabemos. Si lo leyó antes Jackie y ahora... Pero Jackie no estaba moviendo la Ouija. Entonces ese es un dato a favor de what the fuck.
Perturbador, ¿eh?
Muy perturbador, amigo. Esto está muy cabrón. Espíritus, assemble.
Bizarro en el sentido anglosajón de la palabra.
Sí, anglosajona. Bizarro. Creepy, raro. En mayo, Jackie visitó a su amiga Susan en San Pedro. Ambas mujeres vieron una orbe del tamaño de una pelota de softball que flotaba y la pasó por ella, estaba en el porche. Luego cruzó la propiedad de Susan hacia el cementerio Harborview Memorial, que colindaba con la propiedad. Decidieron seguir la luz y dieron con la lápida que decía... Ah, la luz se metió en una tumba. La lápida decía John G. Damon. ¿Ok? Se fueron a investigar unos días después, allá los récords del municipio, y encuentran que John G. Damon había sido dueño de la casa de Jackie de 1910 a 1913.
Fuck.
Exactamente las fechas que antes salió en la Ouija con dos personas independientes de cuando Jackie encuentra la tumba. Uh-huh. Tal vez esto es un hoax muy cabrón, pero si Jackie ya sabía de lo de la tumba y de John Damon, ¿cómo hizo que los dos investigadores dieran esa información?
Con Radonáutica.
Por eso.
Sí. Güey, ¿qué pedo?
Y Jackie interpretó esto que le sucedió como Damon despidiéndose de ellas. Porque después de descubrir su identidad, la actividad fue bajando durante las siguientes semanas. Por lo menos en el caso de Jackie. Ella se mudó a un apartamento a solo 4 cuadras de su hogar antiguo. En 2 ocasiones volvió a ver orbes de luz y obtuvo algunas fotos, más evidencia. Pero a partir de julio más o menos, para ella ya la actividad casi no había. Pero sin embargo, los investigadores quienes empezaron a experimentar la mayor parte de la actividad inusual. ¿Se acuerdan que le había pasado algo que vio al viejito Larry? Jeff. Barry había experimentado algunas anomalías en su departamento en Studio City, en California. Pero después de julio, o sea, le pasaban cosas raritas, pero después de julio de 1990, se convirtió en el centro de la actividad. Vio luces, escuchaba respiros y varios objetos de su hogar se incendiaron espontáneamente, güey. Llegaba y están como quemados. No.
No.
No. Y eran cosas que no era así como... Ah, es algo que está conectado y tuvo un corto.
Ajá.
Era el que llegaba y así su dildo está quemado, güey. No sé si había...
Es un dildo, sí.
Estoy seguro que si su dildo de repente se quemó, no le hubiera dicho a nadie. Pero eran objetos que no tenían por qué...
Incendiarse.
Los componentes electrónicos se encendían solos, igual que los quemadores de la estufa. Y en una ocasión, esto le pasó a Jeff, porque le pasaba a los dos. A Jeff llegó, estaba prendida la estufa y ahí en la horquilla habían balas, güey. O sea, él tenía balas en su casa porque tenía una arma.
Ajá.
Pero estaban unas balas en la horquilla y la horquilla estaba prendida. O sea, la encuentra después y se dispara toda esa chingadera. Ya eso suena a homicidio, intento de homicidio, diría yo.
Ajá.
Por poltergeist.
Pendejo, ¿no era más fácil agarrar el arma, güey, y dispararle a Jeff mientras dormía, güey, que ponerlas en la estufa? Creo que sí, se complica bastante este marinero, güey, ¿eh?
Tal vez era... Es que veía... En esos tiempos veía a Wile E. Coyote, güey. Haber puesto una X enfrente de la estufa y luego ya puso las balas. Y encontró una caja fuerte arriba flotando en la cocina con una X abajo. Pues, para Jackie las cosas mejoraron. Sus hijas casi no recuerdan el incidente.
Qué bueno.
Y al final lograron las tres tener una vida normal. Y sobre todo lo que pasó, se cree que no era un caso regular de poltergeist. Es decir, de que Jackie era la que estaba manipulando la situación con algún poder psicoquinético, que es lo que comúnmente se conoce en los poltergeist, ¿no? Que es un adolescente, o en el caso de Doris Blythe, era ella en su estrés que estaba haciendo que todo esto sucediera. Que era exactamente el caso de la entidad. Lo que postulan los que estuvieron presentes, los parapsicólogos en este caso, es que podría ser una combinación de PK junto con una entidad externa. Como que o una alimentó a la otra o viceversa. Pero hubo un punto en que se separaron.
Ajá.
Y admiten que indica que la entidad tenía también algún tipo de inteligencia, que es lo que se les hace raro, ¿no? Por ejemplo, cuando desarmó perfectamente el lente de la cámara. Ajá. Esto no es común en un poltergeist. El poltergeist abre puertas, tumba cosas.
El poltergeist es como un gato que no ves.
Es un gato, sí.
La amenaza del bebé, güey, también, ¿no? Que
o sea, feo, el reaccionar y contestar amenazas, el nudo en la garganta, la cámara que la desarme y la ponga en 2 lugares diferentes. Estas cosas no es común en un poltergeist, porque el poltergeist es más visceral. Es una persona que está emputada y ¡pum! Se cae, tumba los platos, ¿no? No pone un plato abajo de la almohada de alguien para que se acueste y lo rompa.
Ok.
Bueno, eso sí podría pasar, pero no desarma tu Millennium Falcon de Legos en partecitas y luego los acomoda en otro lado.
Ármelo de nuevo, pendejo.
Peor fantasma de la historia. Sí, güey. Saqué todos tus coleccionables de la caja.
¡Todos, güey!
¿Te acuerdas de tus tarjetitas de Bimbo? Ya las desordené. Los de food, güey.
Despegué todas tus de álbum Panini y las pegué al revés otra vez,
culo. ¿A que no encuentres tus yelocos?
¿Yelocos?
No mames, güey. El del alien. ¿Dónde está? El más chido.
Está bien chido.
Era
bien
el más chido, güey. El alien.
Y una de las cosas más, a las que más apuntan para decir que probablemente eran dos fenómenos diferentes, o mínimo dos. Uno era el PK de esta Jackie, porque sí, estaba en un momento. Es que tiene todo igual que Doris Blither.
Sí, está súper estresada.
Estresada con dos hijos, el esposo no está, tiene problemas de dinero, empiezan a pasar las cosas. Pero luego, por ejemplo, hay un factor que es cuando hicieron la sesión de la Ouija, el ente o fantasma o lo que les estuviera respondiendo les hablaba en inglés antiguo.
Oh, shit. Okay.
Era algo que Jackie jamás usó en su léxico cotidiano o en su vernáculo. Nunca. Un ejemplo de esto fue la palabra phantoms en lugar de ghost, ¿no? O sea, es como decir no sé, el equivalente sería espectros en lugar de fantasma. Sí, y era Phantoms es todavía más victoriano, güey. O cuando Barry preguntó algo como ¿cuántos fantasmas hay? La respuesta fue phantoms fill the skies above you.
What?
Ajá. Los fantasmas llenan los cielos arriba de ti, ¿no? Los espectros. Pero Jackie nunca hablaba así, nunca usaba la palabra phantoms. Otro ejemplo, y este es el que se me hizo más curioso, güey, fue cuando ya estaba amaneciendo. El fantasma, o sea, la ouija deletreó y cito: I must go now, the sun cometh. Entonces, cometh es
venir, pero...
Sí, me tengo que ir, el sol viene. Ajá. Pero cometh es inglés antiguo, es inglés de Shakespeare.
Ok.
Y además, Jackie no estaba usando la ouija. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que están especulando primero era, ok, Jackie con poder PK, que no sabe qué tiene, está manipulando la ouija. ¿Pero por qué hablaría así Jackie si ella nunca habla así y no tiene ningún de por qué decir cometh en lugar de the sun is rising, it's coming? Y en conclusión, el fenómeno en el caso del poltergeist o el embrujamiento de San Pedro quedó como algo inconcluso en el sentido de que, dada todas las anomalías, es difícil categorizar el fenómeno en un solo rubro y por ahora no se puede explicar qué fue lo que sucedió exactamente, ni siquiera dentro de la terminología y conocimientos de la parapsicología. Este caso lo ven como algo... Es de los primeros casos y únicos donde cruzó todas las líneas. Casi siempre en la parapsicología pues, esto es un poltergeist. Lo más probable es que fue esta persona, bla, bla.
Pero ya tuvo acción en el plano terrenal, ¿no?
Esto es un poltergeist. Es Jackie lo que lo está causando. Pero lo pasan cosas como la ouija o...
Que empuja a Jeff, güey.
O lo del bebé, cuando a Jeff y el ahorcarlo y cosas que parecen de inteligencia de esta entidad. Entonces, no se sabe hasta ahorita y no se ha podido explicar. Tal vez ya después que avancemos mucho más con toda esta ciencia, sabremos más. Pero ese fue el caso del embrujamiento de San Pedro.
Bien chingón.
Qué chido, güey. Con el marinero, güey.
Lo del marinero, que encontraron los datos, el nudo de marinero, que es el nudo de marinero es una forma de hacer un nudo para una cuerda. Que Jackie no tenía para nada por qué saber esos nudos. Ella hubiera puesto la cuerda, los investigadores no tenían por qué estar haciendo esas mamadas, porque todo lo contrario. Ellos lo que querían, igual que todos los que investigan seriamente este fenómeno, especialmente si trabajas para UCLA, una universidad, que lo que buscas es el prestigio, para tratar de decir, es que esta es una ciencia. Sí, estamos investigando lo que no se ve, pero lo estamos haciendo de la forma más científica que se puede y tenemos que ir aprendiendo mientras vamos porque no se puede replicar el fenómeno como en la ciencia normal. Pero sí se puede hacer cierto tipo de cosas lo más cercano a la ciencia para tratar de explicarlo. Y entonces no tienen por qué estar ellos mamando, inventándose cosas como lo de la cuerda y todo. Sí, sí hubieron muchísimas cosas muy peculiares en este caso. Y parece de los más interesantes. Más que nada porque en la entidad lo más probable es que fue PK. Aquí es de a la madre. Tal vez empezó como PK y luego se abrió a entidades que ya estaban en la casa y eso se alimentaron. En la Ouija, en una parte sí dijeron que se alimentaron. Porque dijeron, ¿por qué les atrae tanto Jackie también? Y dijeron, por su fuerza. Nos alimentó.
¿Por qué?
Nos gustan las madres solteras.
Porque no quiero andar con mi ex. Ahora toca las madres solteras.
Has probado su lasaña, está bien buena.
Pinche Lolo, güey.
Sí, decían que algo de que se alimentaban de su energía. Uh-huh. Y lo de la energía de los demás.
Me quedo pensando como... porque cuando se lo topó en la litera de su niña... Es que porque nunca nadie se le pone al tiro, güey, a un espectro, güey. O sea...
creo que porque la primera vez que te pasa...
te choquea, ¿no?
Es shock. Es algo... y es algo que, por ejemplo, no hay forma que le puedas comprobar a alguien que existe este fenómeno hasta que no le toque. Le puedes enseñar la foto más chingona, un video bien cabrón, pero siempre va a tener explicaciones. O sea, es algo subjetivo. Lo paranormal es algo subjetivo y mientras no te suceda, no vas a saber. Y cuando te sucede la primera vez...
te sacas de onda.
Yo nunca he visto una aparición de cuerpo completo. No sé qué haría. Pero imagínate.
Yo sí salgo soltando chingazos.
Lo que haces, ¿sabes qué haces? Así como el abuelito de los Simpson que entra, lo ves y lo tu 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 tu. O sea, vas a mear y te meas en la cama, te quedas dormido y pretendes que eso no sucedió. No estamos listos muchas veces para eso.
Nada más ves el problema, lo ignoras y haces lo posible porque ya no está en tu mente y se solucione eso. Ajá.
Es como yo con mi carrito. Alcoholismo. que le No. Ese no es un problema. Que le ponía un tape de eléctrico cuando se prendía el de check engine.
Sí, ya no lo veías.
Y también a la gasolina, cuando se prendía el anaranjado la gasolina. Y estoy seguro que es el es cuántico ese pedo. Quiero hacer la prueba de... si no estás viendo que se está acabando... ajá. Te dura mucho más.
No, sí se acaba.
Dura mucho más. Eventualmente, pero dura mucho más. Porque no estás viendo.
Ya ha pasado.
Pero arreglé mi problema de gasolina.
Yo tuve un bocho que no servía el medidor de gasolina... y varias veces me dejó tirado, güey. O sea, yo también tuve... no había manera de verlo.
Entonces. Tuve un sur, güey, así como el peje.
Ajá.
Y...
¿lento?
No, no, pues es que se andaba en sur.
Ah, perdón.
Como el del peje.
Como el que tenía el peje antes de ser presidente, porque nada más presidente y pinches escalate, ¿no? Pero tenía un surito, güey, y el suru también... la única vez que me dejó tirado fue porque se quedó sin gasolina, güey.
Oh.
Bien bonito mi carro. Blancanieves se llama. Era blanco. Oh. Y no tenía pito, ahora. Entonces, por eso. Blanca Nieves.
Me encanta.
Sí, era blanco y lo usaba para traficar cocaína.
No es cierto, Border. No es cierto.
Pues ese fue nuestro episodio. Espero les haya gustado esta historia terrorífica. Busquen en YouTube. Hay muchos videos, documentales y todo eso. Además, en nuestras páginas vamos a poner, como siempre, los videos, las fuentes. Y en leyendaslegendarias.com siempre ponemos las fuentes por si quieren leer más e investigar más. Pues con eso, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Los amo, macabrosos. Manténganse curiosos y fabulosos.
Adiós.
Bye. Y ese fue el embrujamiento de San Pedro. Espero que puedan dormir. Sí, está bien creepy esa historia.
La foto de el güey que lo están ahorcando, o sea, fue la que más me
sí. Saca de pedo. Su cara güey. De terror es sí. Lo que también... Jeff, todas sus fotos, las primeras está como que le vale verga. Uh-huh. Y todas después, no hay una foto que no tenga una cara de me quiero ir a la verga. Uh-huh. ¿Por qué yo, señor? ¿Por qué yo? Cuando está ahorcado, cuando se está bajando del techo, también tiene una cara así de que le sacaron el culo por los huevos.
Cabrón.
Así de cabrón estuvo.
Wow.
Qué perro asco. Oh, qué rico se sentía.
No sabemos, es algo paranormal. Eso ya es preternatural, güey, llegar a ese grado de susto y riqueza.
Güey, este sí está medio creepy, ¿no? Este caso y sí se ve de... Para empezar, yo no me imaginaba así como sale en la foto. El techito. Güey, yo ni de pedo me asomaba ahí, güey. O sea, ni con la cámara. Capaz si me la arrebata.
¿Qué es lo que le pasó a este güey?
Ah, sí, ¿no?
Sí, que si quieren ver las imágenes y no saben de qué, o sea, dónde encontrarlas, vayan a la página de leyendaslegendarias.com. Ahí es. En episodios, ahí están todas las fotos
sí, salen
relacionadas al caso, todas las fuentes. Y ahí están las de los episodios anteriores también.
El mismo día que sale el episodio, se salen fotos y las fuentes de todos los episodios para que los que están preguntando libros y recomendaciones y todo eso, ahí lo encuentran en leyendaslegendarias.com.
Uh-huh. Y ahora, la semana pasada se nos cayó la A por
Poltergeist.
Porque lleva, güey, ya
la esa. A de Poltergeist.
Ajá. que llevaba, ¿cuánto? ¿Dos semanas despegándose?
Sí.
Y no, mal pegada, no le habíamos puesto pegamento.
Era el poltergeist de la desidia.
Sí.
De no ir por cola loca.
Sí, pero ya les hicimos pruebas a Badía y Borre. Todo bien, ¿no? Nos hicieron prediabéticos después del susto. Todo chido.
Pero sí nos comimos un pan.
Sí, un bolillito. Gusto,
un bolillito. Nada más que también la semana pasada, aparte de que muchos estaban pidiendo que habláramos de Randonáutica, pasó otra cosa que también está muy cabrona y que tiene que ver con un asesino en serie, que es Joseph DeAngelo, conocido como el Golden State Killer.
Well, ya, East Area Rapist.
Se declaró culpable en la corte.
Sí, está interesante crímenes. La historia de ese cabrón.
De hecho, ¿cómo se llama la serie que está ahorita documental en HBO?
Algo in the night. He came in the night. They came in the night. Algo así. Está buenísima. He visto los primeros dos. Y está muy buena. Está en la coco,
¿Pero es real o es acá dramatizado?
Sí, sí, sí. No, 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 no. Es real.
Simón. Es el documental. Sale hasta Patton Oswalt. Porque ya llegamos. Que tiene que ver Patton Oswalt en todo esto.
Entonces todo esto pasó en... O sea, los crímenes empezaron en el 75, güey. Los 70 fue cuando empezó. Este güey era policía. Uh-huh. Era policía retirado, ¿no? O ya, o sea, sí. O mientras era...
No, era policía y luego ya estaba retirado cuando lo encontraron.
Cuando lo encontraron, ok.
Pero por eso se sabía todo. Sabía cómo escaparse la policía, cómo no dejar evidencia. Mm. Él empezó abusando sexualmente por de chorro de mujeres. Luego escaló a empezar a asesinar. Okay. Y no lo encontraron hasta ahorita. Se había escapado, básicamente. Uh-huh. Ya está viejito cuando lo agarraron.
¿Y él confesó ya? Sí, sí, fui yo.
¿Sí?
Ay, güey. Sí, y parte de lo que... O sea... hubo una autora que ya falleció hace unos años. Que era la esposa del comediante Patton Oswalt. Michelle McNamara se llamaba. Que es escribía libros sobre crimen real. Entonces, uh-huh. Ella sacó un libro. Estoy buscando como... No me acuerdo cómo se llamaba el libro. Pero también gracias a lo que ella investigó en el libro y todo eso, pudieron dar con él, güey. O sea, ya era un caso de esos los que ya se había hecho frío, ¿no? Lo que llaman el cold case.
Ya era cold case. Estoy tratando de buscar cómo se llama la serie.
Los cold cases es cuando ya es un caso que se quedó abierto y no ha habido evidencia nueva y no han hecho nada nuevo. Ajá. I'll Be Gone in the Dark,
I'll Be Gone in the Dark. Ajá. Entonces, él desaparece. Nadie sabe quién fue ni nada. Y lo agarran gracias a estos, como 23andMe, donde mandas tu ADN.
Ajá.
Tenían evidencia, genética de él, pero en los 70s y 80s no había tecnología. Entonces usaron esa y la corrieron contra, en uno de los programas de 23andMe, Ancestry y esos, para checar tu ADN. Y ahí dieron con un familiar y le preguntaron, oye, pues creemos que eres familiar de este asesino en serie, ¿nos das chance? Y les dio y dijeron, ok. Y dieron con, empezaron a quitar sospechosos hasta que dieron con uno. Se esperaron a que fuera a la basura, tirara cosas y agarraron la basura. Porque la basura, no sé si sepa esto, no sé en México, pero en Estados Unidos no necesitas orden de cateo para la basura. La basura es propiedad, es pública.
Sí.
Entonces se esperaron, agarraron la basura.
Pues es que no está en tu propiedad, está en la acera, ¿no?
Exacto. Entonces de ahí sacaron algo con lo que pudieron comparar con el familiar. Y tin, 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 dieron ya con el vato. Y lo agarraron y resulta que era un policía, el hijo de su puta madre. Y por eso duró un chingo sin que lo agarraran y haciendo de las suyas.
Mira, desde antes había algunas manzanas podridas, ¿no?
Desde antes, unas más podridas que
otras. Unas más. Ajá. En el... ¿Qué fue? Lo capturaron en el 2018. Gracias a ese pedo. Y ya la semana pasada fue cuando empezaron a leer los cargos en la corte. Y él dijo, guilty. Culpable. Y ya, pues, sí, todavía sigue en proceso.
En el proceso legal, o sea, aunque tengan la evidencia y todo eso, Tomás viene la defensa. Y que si esto, pues, que él haya dicho culpable, la neta le ahorró, pues, mucho sufrimiento a las víctimas que algunas están vivas, a hijos de las víctimas, nietos de las víctimas incluso, de que no durara otros 10 años el juicio y el vato, porque el vato ya está bien viejito, se pudo haber esperado y de seguro se muere antes de que lleguen algo, pero...
Sí, ya tiene... ¿Cuántos años tiene ahorita? 80 y tantos.
¿No? Algo así,
ajá. No, pues ya se va a morir ahí adentro, ¿no?
Le dieron... Sí. O sea, el juez creo que le dijo que iban a hacer 11 cadenas perpetuas. Bueno, 11 sentencias de por vida. No, pues eso ya es lo que va a recibir porque según... O sea, todo... Como que todo lo que hizo o lo que está contabilizado son... como 50, eran 50 violaciones y aquí venían los 13, fueron 13 asesinatos.
Nomás para que te des cuenta de lo brutal y lo culero que es este pendejo, ponía, cuando eran parejas, ya cuando escaló al asesinato, los amarraba a los dos. Al hombre le ponía unos platos en la espalda, platos de vidrio, y se llevaba a la esposa a un ladito y le decía, si escucho que se... O sea, le decía, voy a ir a abusar sexualmente de tu esposa. Si escucho que se rompen los platos, la mato ahí misma y luego vengo y te mato a ti, güey. Imagínate...
No, pues yo los tiro, güey.
Esa situación para los dos. No, estás amarrado, güey. Si...
No, o sea, tiro los platos para que vaya y me mate y mate a mi esposa, güey. Va a estar sufrimiento, ¿no, güey? Acá.
Pero eso le hizo a un chorro de parejas, güey. Qué culero, güey. Imagínate, esta... Destruyó vidas enteras, güey. Culerísimo.
Ay, no, güey.
Y lo bueno que lo agarraron. Y fue gracias a... Este, McNamara. O sea, el... Esposa de Patton Oswalt. Estuvo investigando. Sacó el libro, investigó un chorro de gente. Mantuvo vivo el caso. Que ya se había perdido, güey. Era Cold Case.
Sí, el libro se llama igual que... Digo, pues está basado... La serie documental está basada en el libro de McNamara. Se llama igual.
Oye, y él, pues obviamente lo van a tener aislado, ¿no? En la cárcel o algo así. O...
Probablemente. Por la edad. Pero pues ya. Creo que lo mínimo, lo hecho es que se sabe quién es. Que aunque digas, ay, pues ya se va a morir en la cárcel.
No, sí, le hace, pero ya hace ese culero.
Hubo algún tipo de justicia de que al fin lo agarraba y terminó en la cárcel este culero. Y todo el mundo sabe las chingaderas que hizo y qué bueno.
Se debe echar a dos, tres ahí, güey. Es maleantones, ¿no? Es
que lo maten. No, pero está mejor que pase lo
no,
que
no, le quede. No, no, o sea, él a los maleantes, así como que... Para irme al cielo y...
Y lo que
pilereando,
está
bien, pilereando
todo. Sí, ándale, por lo que está bien, cabrón, es por qué se llama así el libro, güey. El libro se llama así por una... O sea, porque una de las víctimas... Este... Dio una frase que le dijo este güey. Este... Le dice... You'll be silent forever and I'll be gone in the dark. O sea, tú vas a estar callada por siempre y yo miré en la oscuridad. Es así, o sea, el güey sabía que iba a quedar impune, ¿no? O sea, por sus métodos y por todo lo que hacía.
Y porque aparte, igual que ahorita, es un problemota, todo lo de ir y decir que fuiste víctima de abuso sexual. Es difícil para la víctima, la policía no te trata bien, no se investigan bien los casos. Siempre ha sido un problema muy grande que se ha estado arreglando poco a poco. En los 70s y 80s, imagínate. Entonces sí, está.
Ya me dio miedo.
Muy chido. Vean esa serie de HBO.
Sí, pueden también encontrar el libro, búsquenlo. Y
pues y patrocínanos, bueno, HBO. Te acabamos de levantar ahí. Come on.
Sí, este güey tiene... Nació en el 45. Tiene 75 años.
Tú eres el matemático. Yo no creo en esas ciencias raras. Ciencias inexactas.
Ciencias exactas, inexactas.
Sí. Ya me hiciste dudar de mí mismo.
Sí, sí. Es que necesitas a dos personas que les salga el mismo resultado en matemáticas para que se considere correcto. Es rarísimo las matemáticas.
Sí, son 75.
¿Ves? Yeah. Fue Google 1, Lolo 2, ya.
Ya con eso, ya.
Ya es ciencia, esa operación. Cada operación se convierte en ciencia una vez que se... Que se algo así, no sé. Estoy inventando el que no sé nada de matemáticas.
Pues ahí está lo que querían, si querían saber más. Digo, todavía sigue en proceso hasta cierto punto lo del caso. Faltan de descubrirse más cosas, pero sí es un caso muy actual y muy culero. Porque luego también a veces... Tendemos a pensar que, no, si los asesinos en serie son cosas de los 70s y los 80s y no. No. Todavía hay un chingo que... Sí, este güey lo agarraron, pero hay varios que siguen sueltos,
sí,
y siguen,
güey,
haciendo sus
culereces. Que sí.
Y ya cuando sepamos todo lo del tema, y lo va a pasar un rato porque está el documental, ya lo hablaremos más a fondo, pero estamos viendo qué tanta información sale a partir de esto.
Así es. Y pues muchas gracias por escucharnos otra vez este miércoles. Ya le pusimos con la loca a la A para que no se caiga. Ya se cae otra letra, pues ya.
No, más. Polter. Toma eso, Poltergeist. Trata de tirar esa A ahora.
Te vente el pinche letrero.
No le des ideas, güey. No le des ideas.
Pues que me va a pegar a mí, güey. Aquí estoy. Pues, ay, güey, sí me asusté ese día, ¿eh?
Es que, de hecho, ya viendo bien el video, yo no me di cuenta hasta que me dijo Tania. Me dijo, es que, o sea, te asustaste tú por la A y luego Badía se asustó por tu reacción. Mira,
sí, güey, porque Badía levanta sus bracitos así, güey.
Sí, yo no
como si
te
fuera,
pasando,
como si lo fuera a morder a alguien.
Y yo confío en tus gritos de miedo, güey. Es que sí, si tú gritas, ya hay algo.
Pues que yo lo doy de reojo, güey. Pues tengo pantanoso el choronzón atrás, güey. Y luego... No, culero, chingado. O sea,
ahí va el
choronzón. Chingado, güey. Me olvidé solo.
No. Déjalo ser, güey.
Un Badía, aplica un Badía, güey.
Mira, tú ya déjalo ir, si ya está ahí.
Ay, pero te perdió tantita babita, ¿no, güey? Eso,
bueno, pues nos despedimos con tantita babita. Muchas gracias por escuchar y ver esta semana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.
Abrajada, bra.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a
Okay, lo bueno es que,
el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No, no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.